Génesis 6, Levítico, Números, el cuarto libro en la Biblia, los versos de 30 al 33. Números, capítulo 13, del 30 al 33. La historia es muy conocida. Cuando los espías fueron a examinar la tierra y trajeron un reporte, dos espías que fueron enviados para examinar la tierra antes de entrar y trajeron el reporte. Y vamos un poquito más, un poquito antes de, vamos al verso 22. Entraron a la tierra y ellos subieron, reconocieron la tierra desde que la examinaron, donde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emar. Y subieron por el mediodía, o sea, el sur, vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán y Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos. Y llamóse aquel lugar Naiascol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer, regresaron de reconocer de la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y diéronle la respuesta y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos ahí los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, poseámosla, que más podremos que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a todos. Vamos a orar a todos. Padre amado, gracias te damos que nuevamente podemos venir aquí en esta noche para abrir tu palabra. Pedimos ahora que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder extraer la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Habla directamente a nuestros corazones, seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. El reporte del comité de 12 que fue enviado por Moisés a examinar la tierra, la recomendación fue: no debemos ir, no podemos nosotros vencer allí, no vale la pena, vamos a buscar otro lugar, pero nosotros no vamos a vencer allí. Nosotros los cristianos muchas veces somos negativos. Tenemos un Dios que es todopoderoso, para quien nada es imposible, y hacemos nuestras decisiones usando nuestra lógica humana siempre. Hacemos nuestras decisiones sin tomar en cuenta el gran Dios que promete estar con nosotros todo el tiempo. Aquí tenemos la nación de Israel guiada por Dios, viendo Dios hacer milagro tras milagro tras milagro. Y vienen a un punto de decisión y dijeron: no puede ser, no debemos entrar. De los 12 quienes formaron ese comité, solamente 2, Josué y Caleb, dijeron: vamos, más podemos que ellos porque Dios está con nosotros. Y así fue. Como resultado, ninguno de los otros 10, ninguno llegaron a entrar en esa tierra y murieron en el desierto. Provocaron el pueblo a sentimientos negativos en contra de Dios y en contra del hombre de Dios, el líder de Dios. Se rebelaron, murmuraron, se quejaron, y Dios, pues, déjeme decir, tenemos un Dios paciente, pero la paciencia de Dios muchas veces se agota. Y cuando la paciencia de Dios se agota, yo no quiero estar ahí, porque cosas fuertes van a suceder. Y Dios perdió la paciencia con la nación de Israel, quejándose constantemente que las cosas no podrían ser, que no debemos de hacerlos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros a veces como iglesia y como individuos hacemos decisiones iguales. Decimos: no, esto no nos conviene, esto no, cuando algo es para el bien espiritual de la iglesia, cuando algo es para el bien el adelanto del evangelio, cuando algo es bien para nuestro propio bienestar espiritual y nuestro desarrollo espiritual. Muchas veces miramos las circunstancias solamente, sin consultar con Dios, y hacemos nuestra decisión rápida y después tenemos que sufrir las consecuencias. Porque no tomamos en cuenta a Dios, el que prometió estar con nosotros y guiarnos por medio de todas las pruebas de la vida. Hay un himno, y la Biblia dice que los creyentes hacemos más que vencer. No meramente somos vencedores, más que vencer por medio de aquel que nos amó. Alguien dijo una vez que los cristianos ven lo invisible, que los cristianos creen lo increíble, y que los cristianos se esfuerzan para hacer lo imposible. Necesitamos más cristianos así. Si estén mirando lo invisible, creyendo lo que es increíble. Y mirando y esforzándonos para hacer lo imposible. Hemos experimentado esto, hemos visto esto en muchas ocasiones, en diferentes iglesias, en diferentes grupos. Esto cumpliéndose, la historia de esta iglesia abarca esos tres principios. Cuando esta iglesia se organizó hace 84 años atrás, personas dirán, eso no van a durar un año. Si hubiésemos confiado en nuestro propio poder humano, pues no hubiésemos durado. Pero Dios estuvo con nosotros y los líderes en aquel día estaban mirando lo invisible y creyendo lo increíble. Por la gracia de Dios, estamos aquí 84 años después, mirando lo invisible y creyendo lo imposible y esforzándonos a hacer lo imposible. Sí, y vamos a continuar así. Quiero notar, hacer mención de algunas cosas que han tomado lugar, que personas dijeron no se puede hacer, en sentido general, usando nuestras Biblias, que personas dijeron es imposible. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, los primeros cuatro versos. Juan capítulo 3, del 1 al 4. Vi un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe o líder de los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿qué le dijo? Esto no puede ser. Noten bien. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo un viejo va a nacer otra vez? Vemos el verso 4 del capítulo 3 de Juan. De cierto, si se diga que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y le dice a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba dudando el nacimiento, segundo nacimiento, sin el cual nadie puede ver o entrar en el reino de Dios. El Señor desarrolló ese tema allí y lo desarrolló para el bien de nosotros, para que entendamos que, mencioné esta mañana, muchas personas buenas, honradas, finas, famosas, dadivosas, íntegras, buena gente. Hay mucha gente que son gente buena, pero no han nacido de nuevo ni les interesa saber acerca de nacer de nuevo. Y sin nacer de nuevo, cuando mueren, van al infierno. O sea, el Señor dijo, cuando Él dijo, ¿cómo puede? Es necesario, no es conveniente, o sea, es necesario nacer otra vez. No enfatizamos esto en nuestras predicaciones. Los predicadores no quieren ser dogmáticos, quiere decir que esa es la verdad y esa es la única verdad. Eso es ser dogmático, que esto no se puede discutir. Eso es así. Si lo crees, es bendecido. Si no lo crees, eres condenado. Pero el Señor dijo, o sea, es necesario nacer otra vez para poder ver, para poder ir al reino de los cielos. Es una declaración clara. Todavía hay personas que dicen, eso no puede ser, no puede ser. Y así diciendo no puede ser, lo que van a averiguar es que no puede ser que ellos, cuando venga el tiempo y pasen a la eternidad, van a encontrar la puerta cerrada y será muy tarde ya para esas personas. O dijeron que no se puede hacer, pero el Señor dijo, eso es necesario y tiene que ser. Si eres salvo, y eso toma lugar el momento que uno deposita su fe en Cristo Jesús como Salvador personal. No es paso número uno, paso número dos, paso número tres. Es, ¿recibes a Cristo? Sí. ¿Lo recibes como Salvador personal? Sí. ¿Los recibes voluntariamente de todo corazón? Sí. ¿Crees el Evangelio del Señor Jesucristo? Sí. Pues en ese momento uno nace de nuevo. No suenan campanas, no oyen voces angelicales, pero el nuevo nacimiento toma lugar en el corazón de la persona. ¿Necesario? Porque con esta naturaleza vieja no podemos entrar al cielo y necesitamos una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios que entra y nos posee y nos asegura entrada en el cielo. Pero a pesar de todo esto, Nicodemo dijo, eso no puede ser. El Señor le explicó en el resto del capítulo, y hay evidencias que él creyó esto. No se vuelve a mencionar a Nicodemo hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces Nicodemo fue con otro para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, cualquiera que hiciera eso, pues se exponía a ser descubierto como un seguidor secreto. Pero Nicodemo ya no podía taparlo más. Y dejó, se mostró que él en realidad amó al Señor y creyó la palabra, que había nacido otra vez y estaba dispuesto a sufrir cualquier consecuencia, pero quería enterrar el cuerpo del Señor. La evidencia de que Nicodemo fue un cristiano secreto, no recomendamos esto. La Biblia dice que el creyente no debe ser un creyente secreto y que el creyente, su vida debe ser un testimonio para que otros crean también. Pues Nicodemo fue así, pero creyó, yo creo, creyó el mensaje después que el Señor Jesucristo explicó. Y cuando creyó, pues cambió de esa mentalidad. Pero hay muchos como Nicodemo que dicen, eso no puede ser, yo no voy a creer esto. Otra vez, Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, los primeros tres versos. Marcos 5, versos 1, 2 y 3. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre lleno de demonios, que tenía domicilio en el sepulcro, vivía allí, en el cementerio, y tenía domicilio en los sepulcros y ni aún con cadenas le podía alguien atar. aquí tenemos este hombre endemoniado. Nadie le hacía caso. Nadie trataba de bregar con él, porque algunos trataron de atarlo con cadenas. Dijeron, no, imposible, imposible. Eso no se puede hacer. Ese hombre no se deja amarrar. Tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor le sacó esos demonios que estaban en él y el hombre volvió en sí con todos sus sentidos. Algo que la gente dijeron, eso no puede ser. Pero fue y tomó lugar y este hombre, los demonios fueron sacados de él por el Señor Jesucristo. Mucho cuidado con hoy en día, muchos experimentan en echar fuera demonios. Vi algo hace como una semana atrás acerca de un sitio que en otro país donde especializan en echar fuera demonios y traen personas endemoniadas. Y demonios hay, y hay personas endemoniadas. Entonces, ese tiene un demonio. No. Actualmente, cuando uno tiene el demonio, está controlado completamente por el demonio. Habla, se le salen sonidos de la boca. Es una cosa terrible que hace. La voz cambia y gritan y hacen un montón de cosas. Y en este artículo que vi en un programa de televisión, vi muchas personas endemoniadas. Y este grupo religioso dedicado a, ¿cómo se llama esto? Hacer exorcismos para sacar el demonio. Y tomaban un crucifijo de metal y se lo ponían en la cara y comenzaban a rezar y a rezar. Eso no va a hacer nada. El Señor es que el único quien es mayor que Satanás. Y solamente el Señor. Ninguna persona puede hacerlo. El Señor es que lo hace. Si conocemos a alguien que tiene un demonio, lo que a nosotros nos toca es orar. No tratar de hacer ningún exorcismo, sino orar por esa persona y orar con esa persona y seguir, persistir en oración y poner la persona completamente en las manos del Señor, que Él obre y si Él quiere lo echa fuera y si no, no lo hace. No lo hace. Y aquí vemos el ejemplo que Él tiene poder. Y cuando Él dice, sal fuera, sale fuera el demonio. No resiste. Y el demonio sabe quién es Jesús y sabe quién es Dios. Sabía en los tiempos bíblicos quién era Jesús. Sabe hoy quién es Jesús. Y le teme al Señor Jesucristo. Y no puede resistir cuando el Señor dice, sal. Porque no busquen ninguna vieja que venga a hacer un trabajo ahí a la persona. Yo compro dos periódicos todos los días. El periódico en inglés es para mí. Y compro el diario para mi esposa. Y unos anuncios muy interesantes en el diario. ¿Cuánto leen el diario? Nadie, ok, right. Unos anuncios muy interesantes ofreciendo hacer trabajos para vencer a las brujerías. Y no cobramos. Y te arreglamos el matrimonio. Y te echamos fuera los demonios y todas estas cosas sin cobrar. y compiten con brujos y brujería que hacen, dicen ellos, trabajo malo. Estos anuncios están todos los días en el diario para sacarte cualquier cosa que te molesta, cualquier demonio que tienes adentro. Y ese es otro demonio peleando en contra de otro demonio. Eso es lo que es. Porque las personas que hacen eso están endemoniadas. Ellos no tienen ningún don, ninguna autoridad sobre un demonio. Lo que pasa es que ellos tienen un demonio encima. Quizás un demonio más fuerte que la persona tiene. Pero solamente el Señor, cuando dice, sal fuera, sale. Algunos cristianos, en mi opinión, dicen, te reprendo, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ningún cambio, no hay ningún cambio. Uno no puede reprender, uno tiene que orar al Señor. El Señor es quien reprende. No. Hay unos conceptos, una falta de enseñanza bíblica, unos conceptos que personas sacan de y tuercen la palabra de Dios para decir y hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero este individuo, vamos a mirarlo un poco, ya que estoy hablando de esto. El capítulo 5 de Marcos. Lo voy a leer rápidamente porque tenemos más puntos que para tocar. Y vinieron, vemos verso 3, hablando de este hombre que tenía domicilio en los sepulcros, dormía con los muertos. Y aún ni con cadenas, porque es decir que estaba bien fuerte, no podía nadie domarlo. Alguien lo podía atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por esa fuerza innatural, por él, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién estaba clamando? El Espíritu que estaba dentro. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Te conjuro por Dios que no nos, tenía más de uno, no dijo, no me atormentes, no nos. Actualmente, es decir, que tenía más de un demonio adentro. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, en el singular, ¿cómo tú te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos, muchos demonios. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí, cerca del monte, una grande manada de puercos paciendo. Estamos aquí entre los judíos, noten bien, judíos criando puercos. Una contradicción. Estaba esta gran manada de puercos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los puercos. Sabían que él los iba a echar fuera. Envíenos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Él que tiene autoridad sobre todo, lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos y la manada cayó por el despeñadero en la mar, los cuales como eran como 2,000 y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, normal. Y tuvieron miedo. Y contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había venido el demonio y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. ¿Vieron el milagro? Algo que ellos dijeron, jamás se puede hacer. Vieron el milagro, pero no querían aceptarlo. ¿Por qué? Porque él les dañó el negocio que tenían de criar puercos. Y todos los puercos se ahogaron en el agua. Y se le fue todo el negocio allí. No querían aceptar esto. ¡Vete de aquí! Dijeron. Pero el punto es que solamente Jesús puede hacer eso. Hombres están haciendo papeles de exorcismo. Mucho, y muchos son cleros romanos que se dedican a eso. En vez de creer lo que dice la palabra de Dios, en vez de ir al que tiene toda potestad sobre toda la creación, porque Él fue el creador de todo. En vez de ir a poner su fe en Él, dejar que Él se encargue de eso, los hombres siempre están buscando inventar algo para recibir la gloria que merece a Dios solamente. Y dijeron que es imposible, ni aun con cadenas, controlar este. Pero Jesús, para nada, ninguna cosa para Jesús es imposible. Y Él vino y los echó fuera, y el hombre volvió completamente en su juicio cabal, hablando normalmente, habiendo olvidado, yo pienso, cómo había sido, dando gracias a Dios por la transformación de su vida. Otra vez, vamos a buscar Juan capítulo 6, verso 9. Gente que siempre dice, eso no puede ser. En capítulo 6, otro pasaje muy conocido, donde el Señor Jesucristo alimentó a miles de personas y el Señor miró la gente y tuvo, dice la Biblia, compasión de ellos y mandó a sus discípulos que los despachara. Eran muchos. Y el verso 5, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondiendo Felipe dice, 200 denarios de pan no les bastarían, no les bastarán, porque cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, verso 9 ahora. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? Entre tanto, dijo Andrés, aquí hay un muchacho que vino trayendo su lunch, porque sabía que tú ibas a estar por aquí, y su mamá le preparó 5 pancitos y un poquito, dos pececitos para que comiera. Pero esto no va a servir para nada con tanta gente aquí. Estaba diciendo Andrés, no se puede hacer nada. Esto no puede ser. Este poquito de comida no podemos usar ni va a servir para alimentar a estas miles de personas. Ya sabemos la historia. Cómo el Señor los mandó a sentar y tomó esos 5 panes. Tomó esos 5 panes. Yo no sé si las Biblias de ustedes, siempre creemos que la Biblia es inspirada verbalmente, plenariamente. Quiere decir todo, pero lo que está, esos títulos arriba, son ayudas que los traductores pusieron. Esos títulos no, a veces son incorrectos. Son para ayudar a uno a encontrar ciertos temas. Aquí dice multiplicación de los panes. Pues los panes no se multiplicaron. Él tomó, mandó a sentar la gente, tomó esos 5 panes. Y esos 5 panes les dio a los discípulos y comenzaron a repartir de los 5 panes. Tomaron uno, lo rompía, quizás, y repartía, y los 2 pececitos los rompían en pedazos y seguían repartiendo, y no se acababan, no se multiplicaron. Si se hubiesen multiplicado, si hubiesen multiplicado por 10, 5 panes, hubiesen sido 50 panes, si hubiesen multiplicado por 100, hubieran sido 500 panes, pero eran 5 panes. Así que decir multiplicación de los panes era incorrecto. Pero, dijeron que ese almuerzo de ese muchacho no iba a ser suficiente y el almuerzo bastó para suplir el hambre de todos y sobraron 12 cestas para llevar para la casa. Una cesta para cada apóstol para llevar para su esposa a la casa. ¿Sí? Dijeron que no podía ser. ¿De qué vale eso? 5 panes, 2 peces. Lo poquito en las manos del Señor se hace mucho. Lo poquito en las manos del Señor satisface y llena la necesidad presente. Debemos de entender esto. Hay que abrimos la nevera y lo que hay es, abrimos la gabinete, hay lo que hay, es lo poquito que está allí. Confía en el Señor, se hace mucho y satisface y cumple su propósito. ¿Sí? Dijeron, no se puede hacer, no puede ser, yo no creo. El Señor lo hizo. Uno de los primeros milagros que Él obró. Más tarde, otro grupo volvió a repetir semejante milagro otra vez con un poquito menos de personas, pero el mismo milagro por segunda vez, tomando el almuerzo de un muchacho que estaba allí y repartiendo para satisfacer el hambre físico que tuvieron allí. Otra vez, el 2 Corintios, capítulo 12. Hablamos, tocamos en parte sobre este punto en esta mañana. Voy a verso 6. Dice, por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye en mí. Verso 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, para que la grandeza de las revelaciones de Dios no me dé una cabeza grande. Hay muchos cristianos que tienen la cabeza que no pueden usar sombreros. Por lo mucho que tienen en la cabeza, mucha información y muchos versos y muchos datos y muchas enseñanzas. Eso no es así, y esto es así, y esta es la verdad, y tú estás equivocado, y lo tienen todo en la cabeza, en el corazón está vacío. Y él dice, porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Pablo entendió que el Señor permitió en él un defecto físico. Me es dado, no que lo adquirió, fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón. Aguijón es algo, una puya que penetra y duele. Tengo un aguijón en mi carne. Tenía un dolor. Muchos han tratado de averiguar qué era lo que tenía el apóstol Pablo. Yo sé lo que tenía. Les voy a decir que tenía. Un aguijón es lo que tenía. Después de estudio profundo, he llegado a la conclusión, hermanos, que el apóstol padecía de un aguijón con letra mayúscula. ¿Eh? Y dice, me he dado un aguijón en mi carne. Y sabía que era un mensajero de Satanás para recordarme a mí que soy un ser humano. Me acuerdo, años atrás, estábamos de vacaciones el domingo y ponemos la televisión a mirar de estos predicadores carismáticos en la televisión, y salió este de un hombre comparativamente joven, como 40 años entonces. Ahora ese es joven, en ese tiempo para mí era viejo, pero ahora es joven. Y él predicaba y decía, si usted está enfermo, si usted tiene un dolor, es porque hay pecado en tu vida. Y tiene que arreglar ese pecado en tu vida para tener una vida. Mírenme a mí. Saludable que estoy, tengo todos mis dientes, todo mi pelo. Camino y corro tantas millas todos los días y hago mi ejercicio. Estoy completamente un macho completo. Yo dije, pues debe dar gracias a Dios si eso es verdad. Si eso es verdad. Pero es incorrecto decir que una persona que está enferma es porque hay pecado en su vida. Sí, el Señor a veces envía una enfermedad a una persona para castigar a la persona. A veces, no siempre. Pero cada persona, Pablo aquí no estaba en pecado. Pablo aquí era de quizás el predicador del Evangelio número uno después del Señor Jesucristo. Completamente entregado, con un defecto personas han tratado de averiguar cuál era la enfermedad. Algunos dicen que es la vista. Porque él escribió, mirad con cuán grandes letras os escribo. Dijeron, eso es que padece de la vista. Hay personas quienes dicen así, que escribía grande. ¿Se acuerda, hermano Siki Ramos? Cada letra era la letra, una página entera, una letra. Pues él era ciego. Y algunos dicen, pues, Pablo padeció. Y otros decían, otra, pero no se importa. Tenía el aguijón. Y lo sentía todos los días. No había un día que no sentía dolor. Y estoy seguro que iba a predicar y ay, y salía y hacía su trabajo misionero y era con dolor, pero seguía adelante y seguía adelante. Y él oraba al Señor, Señor, tú sabes cómo te quiero servir. Y si tuviera más, si no tuviera este aguijón, yo podría hacer tanto más y quiero hacer más para ti. Y para dedicarme completamente, sin ninguna limitaciones físicas. Señor, si es tu voluntad, sáname. Y en tres ocasiones diferentes, dice la Biblia, oró al Señor. Y pienso, oraría con emoción, oh Señor, que tanto trabajo que hay que hacer. Y no, me molesta el dolor, me impide, no puedo hacer todo lo que quisiera hacer. Señor, otra vez, sáname. Dice, tres veces he orado al Señor. Miremos el pasaje ahora. Verso 7 otra vez. Segunda Corintios capítulo 12. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea, quiere decir que me duele, para que no me enaltezca, para mantenerme humilde, que no me ponga soberbio, orgulloso, para no me enaltezca sobremanera. Por lo cual, por ese aguijón, tres veces he rogando al Señor que se quite de mí. Tres veces he rogado al Señor, Señor, sáname tú solamente. Los doctores no encuentran nada, pero tú puedes, tú sabes que hay algo aquí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, dice, no te voy a sanar. Te vas a quedar así. Pero te voy a dar gracia para sobrevivir este aguijón. Bástate mi gracia. Porque mi potencia es más fuerte que poder. Mi potencia en la flaqueza, en tu debilidad humana, se perfecciona. Mientras más sientes dolor, más te humillas delante de mí y más mi gracia, más gracia recibes para seguir adelante. Por tanto, llegó a la conclusión Pablo, por tanto, de buena gana, no de mala gana, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, en mi debilidad, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Dicen que no, no puede ser que una persona enferma, una persona sufriendo, pueda tener gozo. Hemos visto esto en tantas ocasiones, visitando personas y en los hospitales, en las casas. Hemos visto personas ya para morir, sus últimos días, sus últimas horas, llenos de gozo, sintiendo la presencia del Señor. ¿Sí? Personas dicen, no puede ser, pues es así. Vemos que Pablo dice, me gozo en las flaquezas, me gozo en mi enfermedad, porque sé que la potencia de Dios habita en mí. Romanos 8, 17. 16 y 17, Romanos 8. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el mismo Espíritu que está en cada cristiano. Da testimonio, nos confirma de que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gente dice, no puede ser que una persona pobre pueda ser una persona rica. Pero la Biblia dice, somos herederos. ¿Herederos? Herederos son los que heredan una fortuna que otras personas les deja. Nosotros siempre estamos pensando normalmente rico, mucho dinero en el banco, mucho dinero en los bolsillos, vivir cómodamente, plata, es lo que pensamos nosotros. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a meter en el banco? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto reparto? Y todo esto. Pensamos así. Y no pensamos en las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Riquezas inescrutables de Dios. Y que somos herederos. Yo no quiero ser muy personal en esta mañana, en esta noche. Y no me tienen que divulgar sus cosas personales. Pero ¿hay alguien aquí que tiene un familiar que le va a dejar un montón de dinero? Ya sé, algunos se están sonriendo pensando cuándo se va a morir ese tipo. Pero generalmente nuestros seres queridos se mueren y nos dejan las deudas y los gastos de fúnebres. Pero muy pocas personas, yo sé que los ricos disfrutan de esto, dicen, fulano murió, ¿cuánto dejó? Lo primero, ay bendito, los puertorriqueños dicen ay bendito, después, ¿y cuánto dejó? Te voy a decir cuánto, todo. Lo dejó todo. Y dice, fíjate, todo esto para sus hijos, para sus hijos y sus nietos, trabajó tanto, los hijos son un montón de vagos y no quieren trabajar, quieren el dinero para malgastarlo. El pobre hermano trabajó toda su vida duro. Pero nosotros los cristianos, aunque no somos ricos en el sentido monetario, aunque somos pobres en el sentido monetario, somos ricos con la herencia que nos espera. Y debemos de gozarnos en esto. Si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Oh, la rica esperanza. herencia que les toca a cada persona que es un creyente en el Señor. Cuando piensas en lo que no tienes, debes pensar en lo que tienes que todavía no se ha manifestado, que un día vamos a disfrutar de esa herencia rica que Cristo pagó el precio para nosotros y sufrió, pagó el precio para que nosotros disfrutáramos de esa herencia eterna, reservada en el cielo. Oh, mi herencia tiene mi nombre y su herencia tiene su nombre y cada cristiano tiene una herencia reservada y guardada en los cielos para ese día. Así que no somos pobres, sino somos ricos. Y un día vamos a cobrar esa herencia y pasaremos toda la eternidad alabando y sirviendo a nuestro gran Dios y Señor. Por último, Juan 11:23. La gente dice que eso no puede ser. Juan 11:23. Lázaro murió. El Señor Jesucristo llegó allí. Ya lo habían enterrado. El verso 23. Las hermanas se quejaron. ¿Por qué viniste tarde? Si hubiese venido antes, él no hubiese muerto. Y le dice Jesús: tu hermano resucitará. Ellos no entendieron y pensaban que estaba hablando un día cuando todos resucitaremos, él también resucitará. Ellos estaban pensando en esto, pero él estaba hablando actualmente para ese momento. Bien, pero hace 4 días que está enterrado y el cuerpo hiede. Tu hermano resucitará. Con gran voz dijo: Lázaro, ven fuera. De la tumba salió Lázaro, vestido como viste un muerto, así, vivo. Vivo. Porque la gente dice: eso no puede ser. Pues sucedió. Otra vez, el Dios que controla toda la naturaleza, el todopoderoso Dios, causó eso, fue necesario en ese tiempo, otra vez para manifestar quién Él era. ¿Quién Él era? Ya nadie puede hacer esto, nadie lo ha hecho, el Señor lo hizo, desde entonces no se ha vuelto a repetir, y nadie lo puede hacer, aunque hay un montón de falsantes por allí, pero no pueden. Yo oigo testimonio de algunos que en cierto país han levantado los muertos. ¿Por qué dejaron a algunos en el sepulcro? ¿Por qué no vaciaron el cementerio? El mismo argumento que hablan los que dicen que tienen el don de sanidad. Cualquiera que tiene el don de sanidad tiene ese poder de sanar. Ninguno que en la Biblia tenía don de sanidad, cada vez que sanaba, todos eran sanados. La persona era sanada, a todos. Quien se dirigía, la persona que tenía el don, todos eran sanados. Nadie se quedaba sin sanar. Y si alguien tuviera el don de levantar muertos, pues, ¿por qué no van al cementerio? El que tiene el don de sanidad, ¿por qué no va y vacía el hospital? ¿Por qué no vacía en el hospital? Cada día va a un cuarto diferente, manda a todo el mundo a la casa. Porque es mentira. Por eso es, pues nadie tiene ese don ya no está en función. Y esos dones milagrosos ya no están en función. Pero en ese tiempo Jesús vio necesario levantar a Lázaro. Y resucitó. Y déjeme decir una cosa, resucitó, pero volvió a morir. La Biblia nos dice, cuando Lázaro murió, y todos los que en la Biblia fueron, hay 2 o 3 más, fueron levantados después de muerte, volvieron a morir otra vez. Y era necesario, aún en el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario, que tomó lugar tantas cosas, un terremoto, oscuridad sobre la tierra, Mateo lo describe. Dice que los sepulcros de algunos santos se levantaron, se abrieron, y los muertos salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa en Jerusalén, y la gente los vieron. Sí, eso tomó lugar. Algunos quieren evitar esto porque no lo pueden explicar. Pero Mateo dice que se levantaron de los sepulcros los muertos y caminaron por la ciudad y la gente los conocieron. Y déjeme decir una cosa, volvieron otra vez a los sepulcros. ¿Cómo usted sabe esto? Porque cuando Jesucristo resucitó, 3 días después de ese acontecimiento, la Biblia dice que Jesucristo fue primicias de los que duermen. Primicia es el ejemplar, el primer ejemplar de una cosecha grande. Y Cristo fue las primicias. Esos levantaron, anduvieron, volvieron otra vez a morir. Porque hasta que Cristo resucitó, Él fue el primero que levantó de los muertos, que fue levantado de los muertos, y por Él, que Él vive. Entonces nosotros tenemos esa bendita esperanza también, que un día nosotros vamos a resucitar. Así que todos estos que se levantaron y fueron y volvieron a morir, incluyendo Lázaro. Pero para mostrar su autoridad sobre la muerte, mandó a sacar a Lázaro de la tumba. Pero más tarde, aunque la Biblia no lo dice, volvió a morir como todos los que fueron resucitados. Pero hay quienes no creen. No, eso no puede ser. Yo no creo eso. Pues tú no crees la Biblia. Yo no te voy a argumentar humanamente el punto. Si tú no crees la Biblia, pues no tenemos nada que hablar. ¿Quieres discutir la Biblia sobre el punto? Lo podemos discutir. Pero si no crees la Biblia y tienes tu teoría, vamos a cerrar esta conversación ahora mismo. Yo estoy perdiendo mi tiempo contigo y tú estás perdiendo tu tiempo conmigo. Pero hay muchos quienes no creen la resurrección. Y vendrá la primera resurrección. Y la segunda es la resurrección de los otros muertos, de los que no creyeron en ese día, los que no creen hoy en la resurrección, que dicen no puede ser, un día van a ver que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, nos dé seguridad de nuestras convicciones y que nos dé firmeza para no permitir estas teorías e ideas de hombres que se presentan como intelectuales que han estudiado para cambiar lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche.